Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE, atención, noche intensa de radio por delante. Acaba de perder Nadal en el torneo de maestros de Londres ante Zverev, 6-2, 6-4. Ha sido la vuelta a las pistas después de la lesión abdominal que le hizo retirarse en París, no ha tenido molestias. Nadal no queda fuera, esto no es lo mismo que un Masters normal, es el torneo de maestros de Londres, y para clasificarse de cara a semifinales tiene que mejorar el nivel ante Medvedev el miércoles y después ante Tsitsipas. Son los próximos partidos en esta primera fase, por decirlo de alguna forma, del torneo de maestros de Londres. Ha perdido Nadal, luego estamos allí, 6-2, 6-4, nos lo va a contar Ángel García. Además, ha perdido España 1-6 en el Mundial Sub-17. 1-6, eliminados en cuartos de final contra Francia. Ha caído la selección española. Y la noticia del día. Hoy se ha celebrado el sorteo de la Supercopa de España. Ese trofeo que se jugaba habitualmente en verano, que enfrentaba al campeón de Liga y campeón de Copa. Bueno, ese trofeo ha perecido y ha parido hoy la Federación Española un nuevo torneo que se juega en enero. Día 8 de enero, primera semifinal, Valencia-Real Madrid. Día 9 de enero, segunda semifinal, Barça-Atlético de Madrid. La final el día 12 de enero. Ha sido celebrado el sorteo en la Federación Española de Fútbol con la presencia de jugadores de los cuatro equipos, Busquets, Ramos, Saúl Ñíguez y de Gallá. Es sin duda lo más importante y hay que preguntarse por qué esta Supercopa y por qué en Arabia Saudí. Y si podrán ir cualquier aficionada de cualquier parte del mundo a ver los partidos con toda la tranquilidad del mundo en Arabia Saudí. Hola Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, buenas noches a todos. Al final de un día intenso, un día de muchísima actividad en la Federación Española de Fútbol y un día que termina aquí, en Palma de Mallorca. Emitimos en directo con el presidente de la Federación Española desde Palma de Mallorca, Baleares. Ha tenido un desayuno informativo de casi 2 horas de duración explicando detalles de lo que iba a anunciar a continuación. Ha comido con el príncipe de la Casa Real de Arabia Saudí, con quien ha negociado el torneo de la Supercopa. Ha realizado el sorteo, ha ofrecido una rueda de prensa. Ha volado a Palma de Mallorca, preside ahora mismo, le hemos sacado de la fiesta, la gala anual del fútbol de Baleares y, como se había comprometido, nos atiende en directo a esta hora en el partidazo de la cadena COPE. Bueno, se conocen ya los datos, Supercopa en Arabia, es oficial, son 3 años, es una muy buena operación económica y, en cuanto a lo social, como venimos comentando durante el día, libre acceso a todas las mujeres, saudíes u occidentales, a cualquier estadio, a cualquier zona del estadio Rey Abdulá, donde se jugará la Supercopa, y ayuda por parte de la Federación Española a que en Arabia Saudí se organice próximamente, se ponga en marcha, la primera liga de fútbol femenino, en un país donde no hay deporte femenino, ni en fútbol, ni en ninguna otra modalidad. No tiene cara de cansado, a pesar del día, traje impecable, camisa blanca, corbata granate, y aquí estamos en directo una noche más con el presidente de la Federación, Luis Rubiales.
Hola, presidente, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Ha sido un día importante para la Federación con este anuncio de la Supercopa en Arabia. Como ya ha pasado toda la jornada, ¿qué sensaciones está recogiendo? ¿Ha caído la noticia como usted esperaba? ¿Le entienden? ¿No le entienden? ¿Se siente criticado? ¿No se siente criticado? ¿Cómo lo ve?
Bueno, yo creo que todos tenemos que estar preparados para sentirnos criticados y para entender además que el fútbol es pasión y siempre que sean las críticas con educación hay que respetarlas, ¿no? Yo no me he dado tiempo prácticamente a ver cómo ha caído porque ya he explicado a Alcalá el día que llevo y mañana con más tranquilidad lo veré, pero sí que es cierto que hoy cuando nos hemos sentado con 25 o 30 periodistas, hemos explicado, hemos contestado a todo tipo de preguntas relativas a la Supercopa, pues la sensación mía al menos, y bueno, Alcalá estaba allí también, ha sido muy buena, ¿no? La gente yo creo que quedaba bastante clara nuestra postura y no te voy a decir convencido porque cada uno podrá explicar y decir su opinión, pero yo he salido bastante contento de ese briefing, luego pues lo otro ya lo habéis visto vosotros.
Uh-huh. ¿Usted cuánto tiempo ha dudado sobre esto? ¿Ha tenido muchas dudas?
No, a ver, nosotros hemos tardado en comunicarlo sobre todo porque teníamos que hacerlo coincidir con la selección española, ¿no? Porque el sorteo teníamos claro que tenía que ser muy transparente, que todo el mundo tenía que ver cómo se sacaban las bolas de los diferentes bombos, y queríamos que fueran los jugadores de la selección, y además se daba la casuística de que en todas las convocatorias estaban viniendo jugadores de estos cuatro equipos.
Sí, pero perdón, presidente, lo que le pregunto es, desde el momento en el que surge la alternativa de Arabia Saudí hasta el momento en el que dice, ok, nos vamos a Arabia Saudí, ¿cuánto tiempo pasa?
Hubo una negociación, igual que estaban abiertas con otras regiones, tanto de Oriente Medio como de Asia, como de otros continentes, y pues la verdad es que nos pusimos de acuerdo aproximadamente, yo creo, en 6 semanas, 7 semanas.
¿En ese tiempo habló con el gobierno español para comentarle esta posibilidad?
Bueno, yo agradezco mucho, hoy también lo he comentado, que el gobierno español nos ha dado plena autonomía. Nosotros la tenemos ya de por sí. Hemos hablado que íbamos a tomar una decisión y que la decisión iba a ser responsable, y que en caso de que fuéramos a Arabia Saudí, pues implementaríamos dentro del acuerdo las medidas que hemos implementado. Igual hemos hecho con UEFA, igual con FIFA.
¿Cómo fue lo de decirle a los saudíes que las mujeres tenían que ir al campo con total libertad? ¿Supuso un problema o fue fácil de conseguir?
No, fue sencillo, porque además el príncipe Abdulaziz Al Faisal, que hoy nos ha acompañado, que es ministro de Deportes, ha explicado que en los últimos 3-4 años se está implementando pues lo que ellos llaman Visión 2030, que es tratar de cambiar toda la cultura, abrir fronteras, como se ha hecho. Un visado para Arabia Saudí hoy en día se consigue por internet en 7 minutos. Han llevado el Dakar, han llevado la Fórmula E, han llevado combates de boxeo, incluso también algún que otro deporte femenino ya está allí, y la selección femenina de fútbol ya ha debutado. Y entonces, pues bueno, digamos que esa apertura podemos bloquearla o participar de ella, y hemos elegido participar de ella.
¿Las mujeres pueden ir a los partidos de la Supercopa de España sin ningún tipo de restricción? ¿Dentro del estadio tienen alguna norma de indumentaria, de vestimenta o no? ¿O pueden ir como quieran?
A ver, tengamos en cuenta que además van a viajar mujeres europeas, ¿no?
Por eso.
Y no hay ningún tipo de norma, entiendo yo, ¿no?
Quiero decir, una periodista de la cadena COPE, si quiere ir con una camiseta de tirantes, ¿puede entrar con una camiseta de tirantes en el estadio a ver el partido?
Bueno, yo creo que son detalles ya demasiado. No hemos entrado ahí, ¿no? Hemos entrado en que pueden acudir con plena libertad. Pueden sentarse donde quieran.
Bueno, entonces deduzco
juntas,
que sí.
Solas o acompañadas.
Deduzco que sí. Si pueden acudir con plena libertad.
Digamos, Juanma, digamos que evidentemente sí hay libertad, pero que la vestimenta de las mujeres saudíes que acudan al estadio será seguramente como visten ellas allí en su día a día.
Sí, pero las periodistas de la COPE que vayan,
que venga de España, pues pueden vestir al estilo occidental como visten ellas en su día.
Ah, vale, perfecto. O sea, que cada uno viste como le da la gana dentro del campo.
Sí,
vale. El hecho del sorteo, muchos han dicho que no tiene mucho sentido este sorteo, que parecía que era un sorteo destinado a que Madrid y Barça se vieran en la final, porque lo normal es que hubieran sido cabezas de serie en el sorteo los dos equipos que eran campeones de las dos competiciones, de la Liga y de la Copa. ¿Cómo lo ve eso el presidente Rubiales?
Yo lo expliqué en febrero. El 19 de febrero presentamos esto, no sabíamos. Ni siquiera había finalistas en la Copa del Rey. No sabíamos quién iba a ser campeón de Liga el 19 de febrero, cuando yo lo hablé. Y entonces se explicó que el primero de la Liga jugaba contra el segundo de Copa, y que el primero de Copa jugaba contra el segundo de Liga. Pero que si había una coincidencia en alguna de las posiciones, se hacía sorteo puro. Entonces nadie protestó. Allí había unos 50 medios acreditados en el desayuno de Europa Press cuando lo presenté. Todo el mundo lo entendió como lógico. Uh-huh. Y bueno, pues después, cuando caen unos u otros equipos, empiezan las casuísticas y los pensamientos y demás. Pero esto está súper explicado desde el mes de febrero, cuando, repito, no había ni finalistas de Copa del Rey, ni sabíamos quiénes iban a ser primero y sobre todo segundo. No teníamos ni idea, ¿no?
Vale. ¿Quién va a televisar la Supercopa de España?
Bueno, tiene que hacerse por los mecanismos normativos y previstos en la ley, y en ello está el Departamento de Marketing y Comunicación de la Real Federación Española de Fútbol.
O sea, todavía no está adjudicada, ¿no? O sea, no.
No, no, allí en MENA sí, allí en MENA y en Arabia Saudí ya tiene un adjudicatario, pero en el resto del mundo, pues eso está en nuestro departamento en ello.
¿Mediapro sigue sin poder acudir a este tipo de concursos?
No, a ver, Mediapro no ha acudido a aquellos concursos por una cláusula que hay en nuestro impuesta por nuestro compliance, una cláusula para aquellas empresas que hayan reconocido practicar algún tipo de soborno, empresas o grupos de empresas o como le quiera llamar, ¿no? Y es cierto que desde que acudieron a un juzgado y le dieron la cautelar para que se abriera un sobre, en concreto con la final de la Copa del Rey, hemos permitido que acudan a todos los tenders en igualdad de condiciones con el resto.
Pero es raro, ¿no?, esta situación, porque ellos con FIFA y con UEFA no tienen problema y sin embargo lo tienen con la Federación Española.
Bueno, con UEFA creo que no están trabajando.
Sí, 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 sí. Con UEFA, hombre, los derechos de la Champions y de la Europa League los tiene MediaPro.
No, los tiene Movistar.
Cedidos a
no, no,
Movistar,
no, no, claro. No. Sí, los derechos son de Movistar.
Pero adjudicados
no,
a MediaPro.
Que no son adjudicados. Los produce MediaPro, que es distinto.
Eso es,
no,
claro.
Pero una cosa es producirlo y otra cosa es la propiedad de los derechos.
Vale, pero
es que la propiedad de los derechos es de quién es y luego quien tiene la propiedad subcontrata empresas.
Claro, pero me refiero...
Pero finales de Champions sí han producido.
Sí, hasta el año pasado estaban haciendo... No, producido y tenían derechos.
Y en la FIFA, Mundial de Qatar... Mundial Sub-17 de Brasil,
eso es lo
Mundial
que sorprende.
Femenino de Francia, MediaPro está homologada por el VAR, por la FIFA.
Bueno, yo ¿y qué me sugerís? ¿Que lleve la contraria a mi compliance? Mi compliance, obviamente, hace un estudio, ve que en el 2018 hay un reconocimiento por que todos lo tenéis, que es público y demás, ¿no? Creo que fue además en Brooklyn, ¿no? Y bueno, pues ante este reconocimiento de prácticas de soborno dentro del mundo del fútbol se actúa así. ¿Qué hemos hecho?
No, en el mundo del fútbol no, en la FIFA no actuó así entonces,
claro.
No, fue dentro del mundo del fútbol.
Sí, pero que digo...
Y es verdad, sí, te explico muy brevemente. Y es verdad que esto se ha puesto de manifiesto en UEFA recientemente, hace un mes o así, y se pondrá también, me imagino, en el próximo comité ejecutivo de FIFA. Y FIFA es libre de adoptar las decisiones que tenga que adoptar, pero nosotros somos responsables y si en algo tenemos unos estándares mayores, pues... Encantado de que sea así.
Sí, pero una cosa, Luis, para el partido de Miami, has dicho que si hacéis caso a UEFA y a FIFA, porque no autorizan, y eso es cierto, que se juegue un partido de liga, salvo que sea la Supercopa, pero para esto sí, esa es la diferencia.
No, la diferencia es muy clara. FIFA marca las normas del fútbol, y por lo tanto es que no hay nada que decir. Simplemente amén, porque somos una federación que pertenece a FIFA, no puedo decir nada más. Los estándares de ética de cada federación son propios de la federación. Y en este caso, pues oye, yo creo que la mayoría de la gente que está dentro del mundo del fútbol aquí en España estará satisfecha y contenta y tranquila de que la federación y su órgano de buen gobierno tome decisiones como esta, que me parecen bastante adecuadas.
¿Contrarias a la FIFA?
No, contrarias no.
Sí, claro.
Contrarias no.
Contrarias,
no.
Luis, porque es que te lo estoy diciendo, es que FIFA trata a MediaPro como una empresa más y la federación no. Y, por cierto, Gol Televisión da la Europa League, que es de la UEFA, si no me equivoco,
sí,
en abierto. Por eso te digo, Luis, que hay una diferencia. O sea, que FIFA y UEFA trata a MediaPro de una manera y la federación lo trata de otra.
No, mira, los derechos de UEFA de los últimos 6-7 meses en adelante, te puedo asegurar que MediaPro no está en ello. De todas formas, nosotros tenemos un estudio, ya se ha puesto en contacto, además, en esas reiteradas cartas de la empresa para la que tú trabajas también y colaboras, MediaPro,
y se ha explicado que no va a ser... Y orgulloso de ello, Luis.
Perdona, yo no te interrumpo.
No, que es que bueno, parece que lo dices con el rintintín de que...
No, yo no...
Claro,
no,
trabajas mira, ahí, yo, claro, tú trabajas en la federación, y yo pero, en la Copa y en Gol, y Juanma en
sí,
Movistar...
¿Me permites? Sí. ¿Me permites? Claro. A ver, yo no te interrumpo. Yo no digo rintintín. Tú trabajas para esa empresa, que además, por cierto, también ha trabajado en Arabia Saudí en muchas ocasiones. Una empresa que lleva haciendo publirreportajes en contra de la federación diciendo que qué escándalo que la federación vaya a Arabia Saudí. Cuando MediaPro ha trabajado en Arabia Saudí muchas veces. Entonces, creo que hay cosas que son incoherentes, pero la gente de todas formas se da cuenta cuando alguien informa o cuando alguien dirige también la información, que no es lo mismo.
Una cosa, ¿la empresa de Piqué se lleva comisión por esta Supercopa en Arabia Saudí?
La empresa Cosmos,
¿sí?,
que nos presentó a esta gente de Arabia, nos puso en contacto con ellos y la federación desde el primer momento le dijo que no íbamos a pagar ni una comisión porque, entre otras cosas, pues entendíamos que era lo adecuado. También nuestro compliance nos indicó en ese sentido.
O sea, no cobra. Cosmos no
la
cobra.
La federación no ha pagado ninguna comisión a nadie por esto. Hemos negociado directamente con la federación y con la administración saudí.
La federación no, pero ¿los saudíes han pagado algo a Cosmos?
Mire, yo trabajo para la federación, yo no soy quien para hablar de lo demás ni conozco ese extremo.
Uh-huh. Vale. El jueves hay cita en el juzgado con lo del partido de Miami, con lo del Atlético Villarreal-Atlético de Madrid.
Sí.
La postura sigue siendo exactamente la misma. No hay ningún avance. O sea, quiero decir que la federación es contraria radicalmente a ese partido.
No, lo he explicado reglamentariamente. No tiene cabida.
Lo
explicó también el comité ejecutivo de FIFA el año pasado.
Cuando hay un partido de local, cuando hay un partido local, tiene que jugarse en el campo de local.
Sí, sí, de hecho lo he explicado hoy de nuevo en la comparecencia, que el único torneo que puede salir fuera de nuestra frontera es la Supercopa, no hay más.
El clásico del 18 de diciembre, ¿realmente teme que el clásico pueda ser a mediodía o cree que es una amenaza que no va a ninguna parte?
No tiene cabida tampoco, ni reglamentariamente, ni en el tender que la propia Liga de manera pública ofertó. No hay posibilidad porque a las 1:00 p.m. se puede jugar en el fin de semana, no un día de diario.
El otro día adjudicó la Federación la Copa del Rey a Mediaset. Yo tengo dudas de cómo se va a ver por la tele la Copa del Rey, porque son muchos partidos a la vez.
56.
Claro, son muchos partidos a la vez y Mediaset tiene un elenco de canales muy corto. No es como una plataforma digital que tiene, pues eso, muchos canales disponibles para ver los partidos. ¿Cómo se van a ver esos partidos de Copa del Rey?
Lo tendrá que anunciar porque todos los que se adjudican tienen la posibilidad también de sublicenciar y subcontratar. Eso se está en el tender, está bien explicado. Yo no puedo explicarlo, eso lo tendrá que explicar Mediaset. Pero de todas formas, imaginaos si ahora hay muchos partidos y hemos dividido a la mitad lo que había antes, ¿no?
Yeah.
Obviamente se retransmitirán los que se tengan que retransmitir por las vías que se tengan que retransmitir. Igual que en el pasado no se podían retransmitir todos, pero yo entiendo que se retransmitirán muchos de ellos y se hará de manera correcta.
Pero todos no, entonces. Todos no.
Bueno, quien se adjudica los derechos tiene la posibilidad. Yo creo que también hay otras vías, no únicamente la televisiva, está internet, hay streaming, hay otras cuestiones, pero desde luego me imagino que los más atractivos pues se televisarán en los canales de Mediaset que de Mediaset disponga. Y luego si sublicencia, pues también tendrá que tiene todo el derecho para hacerlo.
Y una pregunta, si sublicencia, ¿le puede vender partidos a MediaPro o no?
Si se dan las circunstancias y demás y lo tiene dentro de su acuerdo, pues claro que lo podría hacer.
Vale, vale. Marchante, Mónica, ¿tenías ganas de preguntarle algo a Rubiales?
Sí, bueno, pero yo ya dije el otro día y lo vuelvo a repetir lógicamente que no me gusta que la Supercopa se dispute en un país donde las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. Y quería preguntarle a Luis, buenas noches, Luis.
Buenas noches.
Has dicho que ha sido fácil convencerle para que las mujeres puedan entrar y puedan mezclarse con los hombres y no tengan impedimentos a la hora de la vestimenta. ¿Esto rige solo para la Supercopa de España? ¿O después de la Supercopa de España va a seguir pasando esto en los partidos de fútbol de Arabia?
Fijaos, hoy lo he explicado. El Mundial del 82 que vivimos muchos de nosotros se lo dieron a España en el año 64, cuando ni mucho menos tenían las mujeres los mismos derechos. Y recordáis, bueno, que nuestras madres tenían que pedir permiso a su marido para abrir una cuenta en el banco.
Igual que en Arabia.
Aquí, bueno, y el fútbol vino y ayudó. Y ayudó a abrir fronteras. Imaginaos, en la época de Franco, si además no hubieran vetado el fútbol, si no hubiera venido la competición de la Copa de Europa. Yo creo que se puede actuar de dos maneras, bloqueando o ayudando a que el fútbol sea una herramienta de cambio. Me parece un punto de vista respetable, pero que yo no comparto, el dejar a un lado también a la gente que vive allí porque no se esté de acuerdo o se esté totalmente en contra con alguna de las políticas que rigen ese país. El fútbol tiene que ir, inundar de valores, inundar de sentido común, y seguro que el fútbol no va a hacer ningún mal a la sociedad. Si acaso, lo que va a hacer es ayudar y nosotros vamos a ser partícipes de esos cambios.
Pero esos cambios, si se producen y se mantienen, quiero decir, si las mujeres, si yendo nosotros allá a jugar la Supercopa conseguimos que las mujeres puedan entrar y vestidas como quieran al fútbol, ¿será que ha servido para algo? Si no, entiendo que no. Y otra pregunta, la Supercopa
pues Mónica,
femenina...
yo creo que nosotros, mientras que estemos allí, se va a hacer, y cuanto más acciones de este tipo se hagan, cuanto más Dakar haya, cuantas más pruebas de femeninas haya, cuanto la implementación de la competición doméstica femenina que vamos a tutelar desde la Federación Española y dirigir desde la Federación Española se ponga, pues todo esto va a hacer, todas estas medidas van a hacer que esto que puede ser al principio un goteo se convierta en un chorro continuo, que es lo que queremos, que las mujeres acaben teniendo los mismos derechos que los hombres.
Ojalá. Y dos preguntas en una. De los 120 millones de euros que va a ingresar por esta Supercopa la Federación...
No hemos dicho en ningún caso que vayamos a ingresar 120 millones de euros.
¿En tres años? ¿No?
Nunca. No, no, no,
bueno,
hemos dicho
de
nada.
La cantidad...
Es un contrato confidencial Es un contrato confidencial en el que hay dos partes más aparte los cuatro clubes que este año los conocemos, pero los del año que viene yo no me atrevo a decir que, cuáles van a ser.
Bueno, pero me da igual, la cantidad que sea, que evidentemente no es corta, seguro, ¿se va a destinar una parte al fútbol femenino? Y dos, ¿qué pasa con la Supercopa Femenina que anunció la Federación en el mes de abril? ¿Se va a disputar o no?
Pues por supuesto que tenemos que buscar un encaje en el calendario. Se ha dicho en algún medio, leí el otro día en un diario vasco, que la Supercopa Femenina no se celebraba porque se llevaba la masculina allí. No tiene nada que ver. No sé de dónde sacan esa información. Le tenemos que buscar un encaje de fechas. Obviamente, primero la vamos a hacer en España. Hemos hablado de la posibilidad de llevarlo allí. Está sobre la mesa, pero desde luego el primer año lo queremos organizar aquí. Y luego la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? Mónica.
Si hay dinero al fútbol femenino en España, que sí lo hay. Segunda B, tercera y fútbol femenino.
No,
y fútbol
sala. Si parte de ese dinero que se va a ingresar por eso, se va a dedicar al fútbol femenino.
Mira,
por cierto,
todo va al fútbol no profesional. Y dentro del fútbol profesional hay tres grandes columnas. Uno, por un lado están el fútbol playa y el fútbol sala. Por otro está el fútbol femenino y por otro está el fútbol no profesional, que hay fútbol de formación y la segunda y la tercera. Todo va a ir ahí, todo.
Luis, ¿y no hubiera sido bonito llevar la Supercopa de fútbol femenino también con la de fútbol masculino? O sea, ¿era inviable allí?
No era inviable. Podía haber sido una opción, pero la primera edición de la Supercopa de España femenina, que hay muchas cosas que implementar, la vamos a hacer con mucha más facilidad aquí y a partir de la segunda hablaremos. Te voy a decir algo. En Arabia Saudí no tenían ningún problema. Ellos incluso nos lo plantearon, o sea que no había ningún problema, pero comprenderás que toda la logística que ya conlleva una competición, multiplicarla por dos el primer año, pues era tremendo. Entonces es algo que tenemos que plantearnos de cara al futuro, pero vamos a ir paso a paso. Yo creo que lo que hemos conseguido, estoy convencido de que cualquier mujer que desee la equiparación de las mujeres de aquella zona a la de los hombres, estará satisfecha de escuchar las cosas que estamos consiguiendo.
Vamos a cerrar. Guas, ¿quieres algo para el presidente?
Sí, nada más, porque me ha parecido una entrevista muy interesante y todo, pero es que yo sigo con mis 13. Mi común player me dice que usted debe confirmar que las bolas del Barça y del Madrid no llevaban turbante.
Sí, te he escuchado en algún día y me he reído.
Pero es verdad, fíjate, o no es verdad.
Pero fíjate, no llevaban turbante, no, han sido además... Creo que ha sido un sorteo muy transparente, donde no hemos querido participar nadie del staff de la federación, casi todo el mundo, nadie quería, así que los jugadores lo han hecho fabulosamente, y bueno, hay un sorteo que ahí está y que porque es histórico, porque es el primero.
¿La bola del Madrid la sacó Sergio Ramos?
Sergio Ramos, cuando ha llegado, solo quedaba una bola con una posición en la semifinal y otra bola con el equipo, que en este caso sí que contenía la del Real Madrid.
¿Ser presidente de la federación es más o menos como se había imaginado antes o es más duro?
No me imagino nada. Trato de hacer mi trabajo echándole muchas horas y con gente que seguramente está mucho mejor preparada que yo, cada uno en su especialidad, y es una ayuda tener un equipo leal que siempre está, y la verdad es que estoy aprendiendo mucho y tratando de mejorar.
Sí. ¿Duerme bien?
Duermo, la verdad, es que bastante bien. Me gustaría dormir más horas, pero duermo muy... Llego a la cama. Vamos, hoy cuando llegue al hotel aquí en Palma, te puedo asegurar que me voy a quedar en menos de 5 minutos dormido.
Como sabemos que ha hecho muchos enemigos en estos meses, ¿ha hecho más amigos o más enemigos?
No, yo no creo que haya hecho ni enemigos ni amigos.
Enemigos yo tengo unos cuantos, ¿eh?
Bueno, pues yo no soy una persona que... tenga enemigos. Si ellos me consideran enemigo, pues oye, pues no hay ningún problema. Yo tengo buenos amigos, muchos amigos, y sobre todo tengo al fútbol español a mi lado, que es lo más importante.
Hombre, con Adidas, por ejemplo, firmó la paz, mira. Y
bueno, lo veremos pronto, ¿no?
A lo mejor con MediaPro también lo firma.
Claro, y con la Liga y con todo.
Todo a
lo mejor...
Ningún problema. Habría que decirle a MediaPro que dejara de mandar querellas, burofases, fases, bloquear la Liga Femenina, etcétera, etcétera.
Claro,
etcétera.
Pero habría que decirle sobre todo a la Federación que no vete a MediaPro. Porque,
No, Luis, nosotros no.
Que se ha vetado de todos los concursos.
No.
Es que tú también
no
tienes que entender la reacción de MediaPro. A la que se le saca de un concurso, un juez, como tú has dicho, le da la cautelar
Vamos
y lo metéis.
Sí, es muy sencillo.
Hacen una oferta por la Copa del Rey, que es, tú sabes perfectamente, porque tú sabes la oferta de MediaPro, la cantidad la sabes como yo, Luis, que era superior a la que había, y jolines, o sea, es que tú también debes de entender
tú la
esa
sabes,
reacción.
Es muy grave lo que estás diciendo, ¿eh?
Sí, sí, la oferta de MediaPro económica por la
que
Copa.
¿Tú sabes la cantidad de MediaPro aquí,
sí, sí,
en directo, ahora?
Sí, sí, más o menos, y tú también.
Está muy bien.
Y tú también la sabes.
Bien. Yo soy parte del órgano, tú no.
Bueno,
y te digo una cuestión, si es muy sencillo todo esto, vamos a ver. Nosotros tenemos unas reglas. En el momento en el que hubo una cautelar, hemos abierto a todos los concursos, como no podía ser de otra manera. Pero claro, MediaPro estaba acostumbrada antes a que el VAR lo tenía la Liga y se le daba a MediaPro. Hizo tender la Liga, hizo concurso la Liga.
Bueno,
¿te parece bien
esa
forma de actuar?
Perdona, Luis, no había presidente pues, de
nosotros,
la Federación. Había que poner en marcha el VAR de manera urgente.
Tiene que ver una cosa con la otra.
Hombre, por favor, es que no me compare.
Pero escúchame, seamos razonables.
Los árbitros tienen que
formarse. Pero si por interrumpirme o hablar en voz alta no va a llevar la razón. Vamos a ver. La Federación, con Juan Luis Larrea, le dio a la Liga la posibilidad de organizar el VAR. Y la Liga no hizo ningún tender. Hay que decir las cosas como son.
Claro.
Nosotros hemos llegado y hemos hecho un tender.
Sí.
Y MediaPro ha participado y no lo ha ganado. No hay más.
Sí, pero
después puede denunciar.
Y en ese concurso MediaPro pagaba más que Hawkeye.
Este VAR es mejor que el de la
Liga. Pagaba más que Hawkeye, porque lo digas tú, que pagaba más que Hawkeye. En ese concurso había, diferentes cuestiones y se adjudicó de manera plenamente legal. Ahí están los juzgados y de momento, hasta ahora, MediaPro no ha ganado ni una. La única, la cautelar de la final de la Copa del Rey.
¿Es mejor este VAR que el de MediaPro, el que hay ahora?
Vamos, no te quepa la menor duda. El 93% de los países que tienen el VAR tienen a Hawkeye. Y además, los estándares son mejores, no hay punto ciego en el fuera de juego, muy, muy mejorado al anterior. Yo no quiero hablar de si es mejor o no del anterior.
Ya lo ha dicho, pero sí, ¿cómo creo que no hablas si ya lo ha dicho?
Pero vamos a ver, pero que es más evolucionado y que tiene algunas ventajas. Me imagino pues que cada uno tendrá sus puntos débiles y sus puntos a favor, ¿no? Yo no quiero criticar lo anterior, sino eso sí, hablar bien de lo que hay ahora.
¿Con quién se sentaría antes a cenar? ¿Con Tebas o con Roures?
Me sentaría en una mesa a hablar. Para cenar prefiero ir a cenar con mis amigos.
Vale. Oye, que yo no he preguntado, que quiero...
Por ejemplo, los que están haciendo... Joseba, pero es que tengo al presidente de la Balear, al vicepresidente de la Balear, al tercero de la Balear...
Una rápida y se va.
No, es que no es rápida.
Última.
Otro día se la pregunto. No,
¿sí?
Bueno, pues nada.
No, no hay problema, Joseba, por favor, no quiero que...
No, es que como lo voy a tener que explicar muchas veces, quiero saber si erraría o me confundiría si dijera que la Supercopa es una competición ideada por la Federación para conseguir pingües beneficios, para dar un sartenazo importante... ¿Y para ello ha sido amoldada a los intereses de los petrodólares?
Mira, lo he explicado también hoy. Los clubes nos demandaron o acabar con la Supercopa o modificarla y sacarla del mes de agosto. Nos lo pidieron los clubes, los que jugaban la Supercopa habitualmente. Si nos la llevábamos a diciembre, teníamos que beneficiar a aquellos que jugaban la Supercopa. Obviamente hay beneficios para los clubes que participan y para el fútbol modesto que no participa. Porque, oye, también ha habido alguna institución... que con alguna no aceptación, por ejemplo, de la encomienda, ha tratado de llevar a la quiebra a la Federación, y eso es así. Nosotros hemos tenido que trabajar para conseguir ingresos que van íntegramente para el fútbol de base, para el fútbol de formación, para el fútbol femenino, etcétera. Y es nuestro trabajo, y estamos muy contentos y satisfechos de que esta competición, el formato nuevo de la Copa del Rey y otras cuestiones, el incremento en patrocinadores, que ya sé que hay quien dice por ahí que perdemos patrocinadores. El año que viene presentaremos las cuentas con un 50% más de ingresos en patrocinio. Todo esto se consigue con trabajo y todo esto está redundando en un mejor y más fructífero fútbol no profesional.
Y la última, ¿es posible una Supercopa sin el Madrid y sin el Barça?
Por supuesto, de hecho, el 80%
en Arabia,
de las Supercopas,
digo, ¿eh?
Las Supercopas, el 80% de las finales de Supercopas las habían jugado el Madrid y el Barça, históricamente algún otro club, pero fundamentalmente estos dos clubes, y a partir de ahora van a haber otros dos más, que además se van a poner de relieve en una competición que adquiere unos tintes internacionales muy importantes y que nos van a ayudar a mostrar nuestro fútbol justo en los años en que además vamos a presentar la candidatura a albergar un Mundial con Portugal. Todo esto yo creo que es importante, es bueno para nosotros, creo que también para vosotros, y espero que, aunque haya habido algunos comentarios en contra que tenemos que respetar, yo los respeto, con el paso del tiempo la gente va a ver que ha sido un paso muy importante adelante.
Presidente Rubiales, gracias por estar en el partidazo de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchas gracias y un abrazo a todos. También a ti, Foto.
Un abrazo, Luis, cuídate.
Gracias, hasta luego. Alcalá, sigue por ahí, Alcalá, que ahora seguimos hablando.
Muy bien, muy bien.
Muy bien, pero ahora vamos con Gemma Santos y el primer mensaje de Berti y Gemma.
Sí, esto también muy bien, muy bien. De hecho, perfecto. El mensaje de Berti de cada noche en el partidazo. Para todos aquellos que quieran tener la mejor asistencia en carretera, que sepan que por eso nos gusta Berti. Bueno, y también porque nos dan el mejor precio posible, sin negociar. Entra ya en berti.es y calcula tu seguro si aún no eres de Berti. Recuerda su página web, berti.es.
Son las 12, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.